Liat Benavid, responsable del área visual del Yad Vashem, estuvo en Barcelona el pasado 13 de diciembre presentando el documental Memorias del juicio de Eichmann, realizado por el cineasta israelí David Perlov. Liat lo presentó junto a la hija del director, Yael Perlov. Y hoy Liat nos concede el honor de poder hablar sobre la proyección que se realizó en la Filmoteca de Cataluña y que guarda una historia especial, pues este film fue rescatado tras 32 años después de haber estado guardado en los archivos del Canal 1 de Israel. Buenas tardes, Liat, y muchísimas gracias por recibirnos.
Muchas gracias a ti.
Liat, la historia que está detrás de este documental y lo que también encierra el propio documental son ambas historias especiales. ¿Nos podrías empezar contando cómo se rescató después de 32 años un filme esté guardado en un canal de televisión?
Y bueno, sí, en el 2011, Yael Perlov, que es la hija de David Perlov, pero también cineasta y maestra de cine en la facultad de Tel Aviv, me llama un día para encontrar en el despacho de su padre un videocassette, como una película que no tiene el principio, que le falta el principio y no sabe bien de qué se trata, y que sí, por favor, lo puedo venir a mirar. Y algo enseguida me pareció un documento histórico y fílmico muy importante, que era sumamente importante rescatarlo. La directora de los archivos del Canal 1, canal que fue el único canal en Israel, el único canal de televisión que emitía en Israel durante más de 30 años. Y sí, en efectivo encontramos el film, que era un 16 milímetros River, se lo llama, en los archivos. Memorias del juicio de Eichmann fue proyectada por la televisión en el 1979 una vez, y ahí quedó, y nadie se acordaba de esa película. Y como la directora del Centro Visual de Yad Vashem, que es una biblioteca digital de cine donde reunimos todo el material fílmico que se hizo sobre la Shoah, me di cuenta que teníamos que hacer algo con esto, que era muy importante que el mundo lo viese otra vez más, con otros ojos, porque Perlov fue un pionero y su película también tenía una sensibilidad que es muy única. Primeramente verla en una película tantos años atrás, y además que tiene mucha relevancia para el público de hoy.
El film de Perlov se titula, como hemos dicho al principio, Memorias del juicio de Eichmann, o Eichmann, mejor dicho. Este documental, si no voy equivocada, narra, es la proyección de unas entrevistas, de unos testimonios 17 años después de este juicio.
Claro, lo que hace David, en este momento parece que la emisora, el Canal 1, le pidió una película sobre el juicio de Eichmann, pero David Perlov tenía una visión distinta, y lo que hace en esta película es entrevistar primeros sobrevivientes que fueron testigos, pero también, y la mayor parte, digamos, de esta película son testimonios de jóvenes israelíes en aquel momento, algunos que son chabras, nacidos en Israel, que no tenían mucho conocimiento de lo que pasa sobre lo que pasa, otros que son de segunda generación, y además el que captó a Eichmann, el famoso Rafi Eitan, que fue el que dirigió la operación para captar a Eichmann en Argentina. Entonces la documental de Perlov me muestra no solamente los testigos y cómo ellos recuerdan su parte, su rol en el juicio de Eichmann, pero también la sensibilidad de la gente joven en Israel, que después de ese juicio tan famoso, que fue no solamente la primera vez que el mundo entero se un evento global, hoy en día es muy loco pensarlo, pero en aquel momento lo que se veía, digamos, en televisiones mundialmente al mismo tiempo eran eventos de deporte, las Olimpiadas o Mundial, pero de repente un evento mediático global que trata un juicio histórico, pero también la forma en que ese juicio cambió las relaciones que tienen esos jóvenes dentro de sus familias, la forma en que ellos entienden mejor o nos quedan algunas preguntas abiertas después de ese juicio, y la forma de que en realidad forja una identidad de esos jóvenes. Ese evento, la influencia que tuvo sobre esa gente joven, recordándolo 17 años después de los hechos. Es una cosa muy interesante porque trata el holocausto de un punto de vista de cuestiones de memoria, de tratar cuestiones de identidad, y eso es lo que a mí me pareció muy importante en esta película, y por lo tanto fue invitada por Euron a una conferencia dirigida por la Universidad de Barcelona y presentada con la ayuda de la Filmoteca de Cataluña.
Cuando este film fue rescatado, supongo que debería estar, después de 32 años, debería estar en unas condiciones un poco precarias. ¿Habéis tenido que hacer un gran esfuerzo para digitalizarlo? ¿Habéis tenido que hacer algo, digamos, para arreglar el hecho de haber estado guardado tanto tiempo?
Encontramos esta película en el archivo de la televisión, primeramente que encontramos que el material fílmico estaba en una condición muy delicada. Lo que sí encontramos ahí es los primeros 3 minutos y medio que saltaron en ese cassette de video que tenía David Pavlov en su archivo personal. Entonces estábamos contentos porque la película, en la parte, digamos, visual, estaba completa. Pero lo que faltó en el archivo es la cinta, la banda de sonora, y teníamos que rescatarla del videocassette, faltando 3 minutos y medio. A último encontramos otro formato más, un VHS, que desde ahí pudimos hacer la acción del sonido de la película completa. Además, hay que entender que acá en Israel, pasaron 5 o 6 años desde que hicimos el proceso de restaurar esta película, y la tecnología ha cambiado un montón de una forma abismal. Todavía las películas escanean enmarcada en cuadre por sí mismo en unas máquinas muy muy avanzadas que hay hoy, y la restauración visual se hace en una forma semiautomática, no es automática del todo, se necesita buenos técnicos para que sea bien hecha, esté bien hecha, pero es mucho más fácil. Hace 6 años no existía todavía, era muy caro trabajarlo de esa manera, y hicimos todo un proceso, tuvimos que viajar a París porque en Israel no teníamos. Este año no había ni una máquina y ni siquiera la botella de explotar film, material de 16 milímetros diversa como teníamos en esta película. Fui a dejar a LTC, que son los laboratorios de film en París. Tuvimos que cambiar casi todos los pegamentos que unían la cinta de película. Es un poco delicado. Y Alberto, además de ser cineasta, que es también editora de películas, y ella editó películas todavía cuando eran hechas en film, así que tenía mucha experiencia, por suerte, con este material, y pudimos hacer esa labor. Después, volviendo a Israel, con el material ya digitalizado, tuvimos que hacer casi como un trabajo manual para sacar todas las manchas y las heridas que sufrió ese film, y para que se pueda ver en un... Además de la técnica, digamos, lo que nos faltó, lo que teníamos, son los nombres de los que figuran en esa película. En aquel momento, en la televisión israelí, cuando ponían los supers, los nombres que figuran para que sepas quién está hablando, se hacía durante la emisión, o sea, mano tuk tuk lo hacían durante la emisión, y eso no llegó a ninguna parte. Entonces la otra parte de eso, como una parte histórica, de ir y investigar y averiguar con decenas de personas, historiadores y gente que vivía en la época, y gente que sabíamos que estaban por acá, por Jerusalén en ese momento, y de boca en boca encontrar las personas que, más allá de los 3 personajes, los 4 que ya conocíamos porque eran los mismos testigos, sobrevivientes de la Shoah, o Rashi Eitan, los demás son jóvenes que no sabíamos quién eran. Y era toda una labor de detective, casi, que da su testimonio y habla de lo que es tuvo ese juicio en su vida. Y quedamos en la premier que estuvo en el 2011 aquí en Jerusalén. Nos faltaron tres personas que no sabíamos quién eran. Y recién, con la ayuda de los medios, hubo un artículo muy extenso en Aretz, en el diario de Acá en Israel. Y un viernes, unos días antes de la premier, un viernes al mediodía, me llama una persona y me dice: mira, Celiac, tiene que ver con la película Memories of the Eichmann Trial. Creo que mi padre está ahí en la película y yo no lo conocía porque falleció, murió en una de las guerras, en la guerra del Líbano. Y ese joven viene a mi casa para ver la película, a ver si reconoce el padre que conocía solamente de fotografías, y de repente lo ve y lo escucha en su voz y cara hablando en una película. Fue un trabajo muy interesante y un proyecto tomó poder salvar no solamente la vida, sino también la memoria y la esto que tiene este evento de hace 70 años, que el impacto que sigue teniendo en las familias hoy en día.
Esta película hemos tenido la suerte que se proyectó en Barcelona el día 13 de diciembre. Para todos aquellos que pudieran estar interesados en visualizarla, en acceder a ella, ¿qué posibilidades hay de poder volverla a ver, sea en España, en Israel, en algún otro país?
Bueno, primeramente, quien llegue a Israel está invitado al Centro Visual en Yad Vashem en Jerusalén, y acá se puede ver gratuitamente entrando en las horas de operación acá del centro todos los días, sin tener que poner ni visita ni nada, solamente llegar y la poder ver aquí. Hace poco que terminamos este año otra con Yael Perlov, de otra película de su padre, de lo que se llama En búsqueda de Nadino, que es una muy nueva, que se encontró también hace poco, y esperemos que vamos a poder lograr, y estamos intentando de ver cómo poder hacer unos eventos y volver a proyectar estas dos películas el año que viene en España. Creo que vamos a tener otra oportunidad de volver con las películas de Lord al público español, que creo que lo puede encontrar muy interesante.
Sí, porque desde luego recuperar la memoria histórica tiene dos valores añadidos. Esta película, el hecho de que ha sido rescatada 32 años después, pero también el film en sí es la entrevista de testimonios 17 años después del juicio, lo cual ofrece, como bien has dicho, una visión distinta, ¿no?, de la Shoah y de lo que ocurrió entonces con este juicio.
Sí, bueno, eso es la parte más interesante de mi trabajo como director visual acá de Adoración, que es una biblioteca digital. Tenemos acá en la colección más de 11.000 películas de todo género, de todo el mundo, en cualquier idioma. Y yo llegué a Adoración como cineasta, y lo que a mí más me interesa es ver cómo el cine narra la historia a través de los años, y cómo las películas sobre la Shoah, de diferentes géneros, de diferentes lugares del mundo, por diferentes cineastas que lo hagan, trata el tema de distintas perspectivas y de distintas formas y maneras. Y de vez en cuando encontramos así joyas como esta, que son muy importantes que el mundo los vea y que tienen una cosa para decirnos para hoy en día como Israel, o como gente que del mundo que quiere informarse y quiere también pensar un poco más allá de la forma en que la historia nos sigue afectando hoy en día.
Liat, desde la web o online, ¿podéis ofrecer desde Yad Vashem algunos documentales o algunas películas?
Bueno, Yad Vashem en sí, obviamente que acude a todo tipo de material para la enseñanza y la memoria de la Shoah. Yad Vashem tiene un canal de YouTube que se pueden ver ahí cortos, más que nada educativos y algunos testimonios, y bastante material para la enseñanza de la Shoah. Hay un canal, un sitio web de Yad Vashem también en español, pero el catálogo entero de las películas que estamos acá reuniendo en el Visual Center de Yad Vashem, está el catálogo, la base de datos está disponible online. Pueden ahí investigar en nuestro catálogo, ver todas las películas que tenemos en la base de datos, pero obviamente no se pueden visualizar las películas ahí mismo porque hay temas de derechos que no se, los derechos de autor. Pero sí, hacemos nuestra ayuda a cualquiera que esté interesado, que a través del Online Film Database, en el Digital Center Online Film Database, pueden enviarnos preguntas y nosotros les ayudamos a quien quiera conseguir su propia copia. Escribiéndolo en Google y a través del Digital Center lo van a encontrar.
Liat Benavib, muchísimas gracias por esta entrevista y por habernos concedido el placer de poder hablar sobre este film que fue proyectado en Barcelona recientemente. Y bueno, darte otra vez las gracias.
Gracias a ustedes y con mucha suerte y un feliz 2018.
Igualmente, feliz 2018. Hasta siempre, Liat.
Muchas gracias y hasta pronto en España.
Hasta pronto.